Buenos días, son las 13 horas del jueves 8 de mayo de 2014. Estás escuchando Derribando Muros, el programa de los estudiantes de Ciencias Políticas de la Facultad de Orihuela, donde intentaremos mostrarles todas las verdades de un mismo tema desde diferentes puntos de vista, en Radio UMH. Ya han hablado los periodistas, los analistas, los todólogos, incluso algún político. Ahora nos toca a nosotros, los futuros politólogos. Recordaros que podéis seguirnos en las redes sociales, tanto en Facebook desde la página Derribando Muros o desde Twitter con la cuenta @demurosumh. Soy Juanmi Martínez, estudiante de tercero de grado de Ciencias Políticas y Gestión Pública, y seré el encargado de dirigir el programa. Tras la experiencia del programa pasado en directo desde la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Salesa, en Orihuela, con motivo de las jornadas culturales, antes de ello, quiero agradecer una vez más a Radio UMH su desplazamiento. Volvemos al estudio. En el programa de hoy, aprovechando la proximidad con el aniversario del 15M, trataremos de analizar el movimiento en sí, los movimientos sociales en general, así como otras formas de hacer política. Si estoy bien, lejos de ti, lejos de él, lejos de ella, aunque no entienda por qué, lejos de todo, ya no quiero volver. El otro día, buscando la información con la que completar la típica introducción del programa Derribando Muros, me di cuenta que existían muchos términos para entender qué es hacer política. Leí que hacer política era representar, leí que hacer política era votar cada 4 años... Tras leer varias cosas, nada me convencía porque nada me resultaba suficiente, y tras preguntarme el por qué, pues saqué mis conclusiones. El que estemos hoy aquí es política. El que vayamos a un restaurante o a otro es política. Que haya más o menos coches es política. La ropa que llevamos es política. Y sí, señores, porque vivimos una democracia y tras esto, todo lo que sucede es política. Lo que le quiero preguntar hoy a mis colaboradores es qué es hacer políticas para ellos. Para contestar a esta pregunta, regresa al programa Víctor Moreno, colaborador y fundador de mirillapolitica.com, estudiante de segundo de grado de Ciencias Políticas. Buenos días, Víctor. ¿Qué es hacer política para ti?
Buenos días. Para mí, hacer política es, como has dicho, votar cada 4 años. Pero no votar cada 4 años simplemente, es participar en política activamente. Y como tú has dicho también, es participar en política todos los días. Todos los días nos estamos moviendo en política. Para mí la política es participación, es colaboración con otros ciudadanos, es poder participar en las tomas de decisiones, y más o menos yo enmarcaría el qué es política en esta relación poder-decisión del ciudadano, sobre todo.
Muchas gracias, Víctor. Para seguir contestando la pregunta, repiten el programa Pau Morey y el tertuliano indignado. Creo que está en su programa perfecto. Buenas tardes, Pau. ¿Qué es hacer política para ti?
Buenas tardes, Juanmi. Muchas gracias por volverme a invitar. Y para mí hacer política es esto que estamos haciendo aquí. Es lo que hacemos todos los días en el bar cuando vamos a tomar un café con nuestros amigos. Esa creo yo que es la esencia de la política, el discutir sobre diferentes puntos de vista, el llegar a conclusiones con amigos, con familiares, el convencer a la gente sobre tus opiniones. Esa es la verdadera política para mí. El salir a la calle a expresar tu opinión en manifestaciones, en huelgas, eso es hacer política. Para mí, lo que no es hacer política es lo que ocurre en el Congreso una vez a la semana. Se reúnen todos allí, hay un orador hablando y el resto de los políticos no le están haciendo ni caso. Cuando llega la hora de la votación, se reúnen todos y como borreguitos van pulsando el botón que les indique el jefe. Eso no es política, la política es lo que hacemos aquí.
Muchas gracias, Pau. Vuelve también al programa Daniel Tenza, una vez más colaborador de Última Hora. ¿Qué es hacer política para ti, Dani?
Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Juanmi, por volver a invitarme. Respecto a lo de como colaborador de Última Hora, la verdad es que yo soy un poco como Pinto. Juego poco, pero cuando lo hago al 100%. Centrándonos en la pregunta, ¿qué es hacer política? Tal y como decía mi profesor de filosofía en bachillerato, don Miguel Buendía, existen dos maneras de hacer política. La pequeña política, la que ha dicho Juanmi en su introducción, decidir en qué restaurante comer, qué coche comprar o en qué tienda de ropa comprar la ropa. Por ejemplo, yo nunca compro nada del grupo Inditex. Y luego existe otra gran política. La gran política, la de los partidos, la del gran sistema democrático, la de votar cada 4 años, la de participar en las elecciones. Esas son para mí las dos maneras de participar y hacer política.
Muchas gracias, Dani. Y cómo no, al único que se puede decir que es casi politólogo de verdad, a falta del trabajo de final de grado, también estará en el programa Alejandro Spil, colaborador habitual de gritopolitico.com y autor del libro Luces y sombras de la actualidad política española. ¿Qué es hacer política para ti, Alejandro?
Hola, buenas tardes, Juanmi, y al resto de compañeros. Pues mira, yo creo que la política está en el seno de todos los individuos, porque nosotros como seres racionales, como seres humanos, tenemos la necesidad de organizarnos y de vivir en comunidad. Siempre desde el origen de nuestra especie tenemos esa necesidad de delegarnos competencias, de atribuirnos responsabilidades y de organizarnos de algún modo en el que cada cual tenga un rol o una atribución que realizar. Entonces, yo partiendo de esa idea, yo creo que hacer política es nada más y nada menos que, aparte de lo que estamos haciendo ahora mismo, ¿no?, que el día a día, es decir, todas las decisiones que al cabo del día, todas nuestras conversaciones, todo lo que opinamos, creemos y sentimos, es hacer política. Todo tiene una vinculación, porque precisamente es eso, es una organización que nosotros nos hacemos, los seres humanos, para vivir en comunidad. Y a fin de cuentas, hacer política es toda decisión que llevemos a cabo.
Muchas gracias, Alejandro. Y antes de dar paso al programa, ¿no? Así, pensaba que iba a ir a sacarlo, pero no ha salido encima de la mesa, ¿no? A mí me hace gracia muchas veces cuando se dice en la tele, es que la huelga es política, la decisión es política, y yo, claro, te quedas diciendo, ¿y que no es política? ¿No? ¿Cómo se toma la decisión? Bueno, una vez hechas las presentaciones y marcadas las exposiciones, no queda más que dar paso al debate. Y la primera pregunta que quería lanzar, porque claro, lo de replantearnos qué es hacer política y no hacer política, todos sabemos que nace con el 15M, cuando muestra cómo también se puede hacer política fuera de las instituciones. Y yo quiero preguntaros qué representó el 15M para la sociedad y si fue un antes y un después.
Bien, para mí el 15M claramente marcó un antes y un después en la vida política tanto española como europea, diría yo, porque fue un movimiento que se extendió en todo el mundo, incluso en Estados Unidos. Claramente se vio la necesidad que había de abrir la democracia. Teníamos y tenemos todavía una democracia cerrada, y lo que demostró el 15M es que la gente quiere participar, que la gente no quiere simplemente echar una papeleta cada cuatro años. Y eso es lo que significó para mí el 15M, el descontento de la gente ante la manera que tienen los políticos actuales de gobernarnos. El grito que decían los del 15M, el no nos representan. Y no es que no nos representen esos políticos que nosotros hemos votado, sino que no nos representa su manera de actuar. Nosotros no actuaríamos así. Nosotros primero miraríamos por los nuestros, por la sociedad. Y eso es lo que el 15M quiso decir, que antes de mirar a unos mercados que ni siquiera sabemos quiénes son, que miremos a los ciudadanos, que son los que están votando al político ese. Para mí eso es lo que representó el 15M.
Yo, siguiendo el hilo de Pau, y creo que tiene bastante razón, el 15M lo que supuso fue el culmen de la indignación, ¿no? Fue, digamos, el punto de partida o el punto del estallido social y del hartazgo en España. Bueno, en España y en Europa y también en el mundo, porque también en Estados Unidos, en Wall Street, también se ubicaron también los indignados y demás.
El Occupy Wall Street,
sí, el Occupy,
que sigue vigente.
Yo creo que eso que fue precisamente el estallido del hartazgo, es decir, basta, hasta aquí hemos llegado, o sea, tenemos una democracia que sí que la aceptamos, pero o la abrimos o al final, o sea, esto no nos conduce a ningún camino. Y yo creo pues que supuso un antes y un después en la política española, pero realmente le ha faltado un poco de fuerza a ese movimiento. O sea, en su día sí que impactó, tuvo mucha repercusión, los partidos políticos pues se hicieron eco, pero ahora mismo pues ha pasado un poco desapercibido, le falta un poquito de fuerza al movimiento.
Bien, yo en ese punto déjame que discrepe un poco, Alejandro, porque sí que creo que el 15M, además de seguir vigente, tuvo muchísima fuerza y la sigue teniendo. Me refiero a que a partir del 15M han salido un montón de movimientos sociales que hoy en día están haciendo mucha fuerza y están consiguiendo cambiar leyes y cambiar decisiones políticas que hasta el momento parecían impensables. Y todo eso gracias al 15M. Entonces, para mí sí que sigue vivo y sí que tuvo mucha fuerza. Lo único que era un movimiento que se tenía que especializar en distintos movimientos. No puedes ir toda una a cambiarlo todo a la vez. Cambiamos las cosas poco a poco y por partes. Por eso parece que el 15M haya perdido fuerza, pero realmente no. Realmente lo que ha hecho es atacar diferentes puntos.
¿Y no hubiera sido mejor atacar esos diferentes puntos como la unión del 15M, que en vez de ir dividiéndose en su... El problema, pienso yo, que del 15M fue ese, que se desvirtualizó y se convirtió en muchos movimientos, Democracia Real Ya y un gran etcétera. Si todos se hubieran mantenido juntos, hubieran conseguido más objetivos que por separado.
Bajo mi punto de vista eso no es así, porque como todos sabréis, el 15M se regía por asambleas, las decisiones se tomaban de manera asamblearia. El problema de este método de toma de decisiones es que es muy difícil llegar a conclusiones. Cuando todo el mundo quiere expresar su opinión, que es justo que todo el mundo la exprese, pero cuando es mucha gente, la toma de decisiones es muy complicada. Entonces, por eso se especializaron. Yo me acuerdo cuando estuve en Madrid, en el 15M, que ya se empezaron a organizar por sectores. Estaba el sector de la educación, donde se hablaba solo de educación. Estaba el sector de dependencia, donde solo se hablaba de dependencia. El sector de seguridad, que en ese momento el sector de seguridad no era más que evitar que la policía nos expulsara de la plaza. Pero aún así ya había diferentes comisiones donde cada una trataba de solucionar o de llegar a unos puntos de acuerdo sobre qué camino elegir. Por eso el 15M se ha dividido, pero sigue muy vivo.
¿Pero no te da, Pau, la impresión de que ahora mismo ha perdido esa fuerza con la que se inició? Es decir, que ha acabado disolviéndose de algún modo, es decir, al no estar organizado. O también, de hecho, que lo ha comentado Daniel, el tema de Democracia Real ya. O sea, hubo ahí una polémica porque había una parte del 15M que no quería participar del sistema y, por tanto, no quería constituirse como asociación. Luego, Democracia Real ya sí que se constituye como asociación, pero eso provocó un poco de conflicto en el seno de el 15M.
Claro, a ver, hay que recordar que la manifestación del 15M... El 15M surgió por una manifestación que convocó Democracia Real ya. Y a raíz de ahí surgió el movimiento del 15M. Yo no opino eso, porque como el 15M se encaró también hacia los medios de comunicación, hacia la manipulación que estaban ejerciendo en ese momento, bueno, todavía hay algunos que la ejercen, esa manipulación, esa no información, pues los medios de comunicación... Claro, si vas contra ellos no te van a dar publicidad. Por eso da la impresión de que el 15M está muerto. Pero yo invito a todos los oyentes que se acerquen a alguna de las asambleas de barrio. Que hay asambleas en todas las ciudades. Que se acerquen y que vean lo vivo que está ese movimiento. A mí me parece que de muerto no tiene nada y el día menos pensado lo vais a volver a ver en la calle.
Bueno, por fin me dejan hablar. Aquí un debate acalorado. A ver, para mí el 15M... sí que representó un antes y un después. Yo participé en algunas asambleas de Alicante, aunque era un poco joven, tampoco conocía muy bien todo aquello. Sí que representó un antes y un después, y aquí escuchando a Alejandro y a Pau y a Dani también, estoy de acuerdo en que era necesario dividirlo, porque al final, si tú tienes un movimiento muy grande, como ha dicho Pau, que la toma de decisiones entre 20.000 personas es profundamente complicado llevarlo a cabo, por ejemplo, y por eso veo bien y entiendo que el 15M se organizase, abandonase en cierta forma esa forma asamblearista, que la sigue teniendo, pero con una organización y una especie de portavoz en cada movimiento, para canalizar eso y para llegar a lo que es el poder, porque si tú no canalizas esa indignación mediante algún canal, al final queda en la nada y no llega al poder. Y así es una de las formas, por ejemplo, la PAC, mediante la ILP que presentó en el Congreso de Diputados, cómo llegas al poder y cómo realmente un movimiento social influye en el poder.
Bien, ahora que has sacado el tema de la PAC, la PAC surgió del 15M y así como otros movimientos sociales. Y mira todo lo que ha conseguido la PAC, la plataforma de afectados por la hipoteca. Han parado desahucios, han conseguido que se cambie la ley hipotecaria, no hasta el punto que quería la PAC, pero bueno, algo se ha modificado. Y siguen ahí haciendo presión. Entonces, eso es 15M. Las protestas que vimos el pasado 22 de marzo fue, eso era 15M. O sea, es que aquí en España la población estaba dormida antes del 15M. No existía juventud peleona, que digo yo, que defendiese sus derechos como los habían defendido nuestros padres o nuestros abuelos. Eso se había perdido en la entrada con la democracia. Nos habían adormecido con publicidad, con tonterías, nos habían adormecido. Y hacía falta un 15M para que despertásemos. Y me parece a mí que funcionó ese despertar. Que hace falta mucho más, por supuesto. Que hay que pelear más, por supuesto. Que hay mucho que cambiar. Pero para mí sí que representó un antes y un después muy claro.
No solo juventud, sino Yayo Flautas, que es un movimiento significativo. Exacto. Decir.
Sí, pero hay que seguir, porque yo creo que fue un toque de atención a la clase política de decir, oye, la población estaba adormecida, pero hasta ahora. de ahora en adelante no vamos a ser tan permisivos como hemos sido antes. Yo creo que en ese sentido hizo a todos los partidos reflexionar, a unos más que otros, evidentemente, pero sí que los hizo reflexionar y decir, se ha acabado la permisividad, ya basta, vamos a reformar esto, vamos a abrir los partidos. Y muchos lo han hecho, otros no, pero sí que es verdad que fue un toque de atención y decir, aquí está la población, aquí está la ciudadanía, que aún queda mucho para hacer, sin duda.
Sí, cuando lanzaba lo de si creéis que aún está vivo, ese espíritu me refiero porque, claro, tras el 11M han habido elecciones, ha ganado siempre mayoritariamente el Partido Popular. Resulta que la última encuesta que lanza CIS ante las elecciones europeas vuelve a ser el Partido Popular quien se supone que va a ganar, me refiero. ¿Sigue entonces ese espíritu realmente está vivo o no? Es lo que quiero plantear cuando lanzo esta pregunta.
A mí me ha llamado la atención respecto del 15M, que me parece, vamos, legítimo y que deberían de seguir, ¿no? Pero que estamos atravesando dos años donde se han recortado como nunca los derechos sociales en este país y, sin embargo, no se ha reavivado la llama de la concentración del 15M. O sea, quizás porque ha optado por otras vías, como la plataforma, Yayo Flauta, etcétera, etcétera, que ya han optado por organizarse e ir directamente a influir en el poder. Pero esa concentración, esas asambleas, esas manifestaciones masivas en estos dos años, ¿dónde están? O sea, han habido, pero han sido realmente muy leves. No ha habido esa acampada de meses y de meses de reivindicaciones diarias de que sí que se hicieron unos años antes, cuando la crisis ha sido la misma, y sin embargo podemos decir que ha habido un agravante más, que ha sido ese recorte continuo e incesante de derechos y libertades. O sea, yo ahí en ese sentido sí que he echado al 15M un poquito de menos.
Bueno, las marchas blancas, o sea, la de los hospitales de Madrid, ha sido una gran marcha que se movilizaban todas las semanas con grandes manifestaciones y de hecho consiguieron su objetivo, que es paralizar las privatizaciones en los hospitales de Madrid. En ese sentido sí que veríamos que el 15M sigue vivo.
¿Pero es 15M o son los profesionales de la sanidad más toda la ciudadanía que salió?
Es que 15M somos todos. Ese es el problema que no quieren que sepamos, que 15M somos todos. Y muchos partidos políticos, no quiero nombrar a ninguno, pero muchos partidos políticos intentaron criminalizar ese movimiento del 15M y recordarlo como nos llegaron a llamar hasta terroristas. Vamos a ver, no hemos matado a nadie. Yo creo que para ser terrorista tienes que matar a alguien.
Sí,
simplemente estábamos exigiendo nuestros derechos y nuestra dignidad, que hace mucho tiempo que nos la quitaron y todavía no nos la han devuelto. Entonces, el 15M para mí representa eso, el exigir que no nos dejamos pisar, que aunque nos recorten derechos sociales, no nos vamos a dejar pisar. Y sí que es verdad que con todos los movimientos, con todos los recortes que han habido en estos dos últimos años, como nunca se han conocido en la historia, debería haber estallado muchísimo más la gente en la calle. Pero es que se ha instalado un miedo en la población. El Partido Popular ha querido instalar un miedo en la población con la Ley de Seguridad Ciudadana, que ya hemos hablado también aquí en este programa, y con muchos otros mecanismos de si sales a la calle vas a tener una multa, si realizas scratches vas a ser multado, eso es ilegal, estás cometiendo un delito. Y te meten el miedo en el cuerpo, también el miedo diciéndote, por mucho que salgas a la calle, no vas a conseguir nada. ¿Qué se consigue manifestándose? No se consigue nada. Y han instalado ese sentimiento en la población y eso es lo que ha hecho que la gente no salga más y no estalle. Aunque también te digo una cosa, si el movimiento hubiese seguido así en la calle, como empezó el 15M y con los recortes que se han hecho, si hubiera seguido esto en la calle, hubiese estallado una revolución importante. O sea, yo opino que casi mejor que se haya dividido y que intentemos cambiar las cosas por diferentes frentes, a que todos a una y que haya un estallido que después esto igual sería mucho más difícil de encauzar, pienso. No sé.
Sí, es que yo también considero que sí, y que si hubieran continuado, me van a disculpar mis compañeros, si hubiera continuado sí que hubiera habido un estallido mayor, porque también recordar que es que en dos años de gobierno también ha estallado un caso de corrupción en el propio partido que sustenta el gobierno de la nación. Es decir, que eso aún era un agravante más para salir a decir, pero si es que encima nos están gobernando, nos están recortando, pero quien nos recorta también, por otro lado, presuntamente ha estado cometiendo pues conducta delictiva. Entonces yo creo que ha faltado esa explosión, digamos, ¿no? Esa continuidad. Pero por otro lado, también me alegro y me parece que es lo más coherente y lo más y como debe de ser, que el movimiento 15M se haya dividido para fortalecer las reivindicaciones individuales y aparte intentar canalizar hacia el poder mediante plataformas, mediante movimientos individuales, otra serie de corrientes que las que sí que puedan conseguir hacer algo más que el simple hecho de reunirse en una plaza, como ha comentado Víctor, 20.000 personas y dar 20.000 ideas. Es mejor, digamos, disgregar un poco el movimiento y canalizar todas esas propuestas de diferentes materias para incidir y llegar directamente al poder, que al fin de cuentas es lo que se persigue.
Sí, no, estamos hablando de lo que es en sí, ¿no?, el 15M y lo que es un movimiento social, porque esto se bifurca en varios movimientos sociales, ¿no? No todos nos hemos fijado que esto nace prácticamente por la cartelización de la política. Es decir, ¿no?, los partidos políticos, en vez de funcionar como representantes, funcionan como máquinas que lo que pretenden es obtener votos y seguir manteniendo su cupo de poder, de gobierno, de representación en las cámaras. Por lo tanto, esto provoca una indignación, pues se rompe el diálogo entre político y ciudadanía y nace el movimiento social. Por lo tanto, las disfunciones que está padeciendo la política están siendo ocupadas, por lo tanto, por los movimientos sociales.
Yo creo que los movimientos sociales son la base de crear opinión pública, ¿no? A nivel local, por ejemplo, son muy importantes los movimientos sociales, ya sean asociaciones de vecinos, lo más básico, por ejemplo. Y a mí, por ejemplo, me viene a la cabeza, el otro día estuve hablando con una plataforma de aquí, de un municipio de Elche, que está centrada sobre todo en la protección del Clot de Galvany, en medios naturales. Y aquí el Ayuntamiento de Elche está haciendo una animalada, vamos a decirlo claramente, en estos parajes naturales. Este movimiento social aglutina mucha gente, aglutina muchos partidos políticos que se acercan y participan. Y el otro día me dijeron que posiblemente, pues, a lo mejor iban más allá de un movimiento social. Y yo les dije que no, en mi opinión, no era lo mejor que podían hacer, porque yo creo que es necesario, muy necesario, que haya una base de un tejido de movimiento social bajo para hacer siempre ver a los políticos lo que está pasando, porque a veces que perdemos un poco que se pierde un poco la realidad desde las alturas, y los que están bajo, los ciudadanos, los que realmente tienen que hacerte ver las cosas, organizados en movimientos sociales, son los que realmente te pueden hacer llegar sus reclamaciones o sus inquietudes.
Es que claro, aquí lo que no nos han explicado nunca, creo yo, es que la política se tiene que hacer desde abajo hacia arriba. Es decir, los problemas los tiene la gente. La gente los traslada a los políticos y los políticos los solucionan. El problema es que se nos ha instalado que esto es al revés. Los políticos nos crean problemas que después vendrán a solucionarnos. O sea, no. Es que no, eso no es la política. La política está para solucionar los problemas de la gente. Si la gente tiene problemas y los políticos no los solucionan, esos políticos no nos representan. Y eso fue el 15M.
Oh, ni el mismísimo Groucho Marx hubiera dicho eso, Pau.
A ver, yo lo que considero, no sé si compartís esta reflexión, pero durante estos 2 años a mí me da la impresión de que si todos estos movimientos sociales, movimientos indignados, etcétera, etcétera, están creciendo, el asociacionismo y demás, es porque realmente los partidos políticos han ido perdiendo la fuerza o la ciudadanía ha dejado de ver en los partidos políticos la herramienta perfecta para canalizar esas inquietudes. Entonces, la única vía para poder reivindicarlas ha tenido que ser otro tipo de asociacionismo entre personas, y es el que estamos viendo. Y también incluso creo que no sabiendo las cifras, porque es algo que se oculta, los propios partidos políticos a lo general han perdido muchísima base social. Es decir, la gente ya no encuentra a los partidos políticos el lugar ideal, porque su voz se queda aquí, como ha comentado Pau, y las decisiones no, ya dejan de subir, o sea, se quedan en el labor intermedio. Y al final la vía de escape, la vía de salida para reivindicar, para proponer, etcétera, etcétera, pues están siendo los movimientos sociales, véase pues la plataforma afectada por la hipoteca y los que se han comentado.
¿Y no sería mejor que esos movimientos sociales o varios grupos de movimientos sociales formaran un partido político con los cuales llevar sus ideas a los estamentos oficiales y así conseguir los objetivos?
A ver, sinceramente creo que no. Sinceramente creo que no. Creo que ya hay suficientes partidos políticos que opinan y están muy al lado de lo que opinaba el 15M, y creo que estos son los encargados de hacer política, ¿vale? O sea, la política la hacemos los ciudadanos, los problemas los tenemos que transmitir los ciudadanos, pero a partir de ahí los que saben de leyes y los que son los que deben solucionar los problemas. O sea, que los políticos no deben esperar que vayamos los ciudadanos a solucionarles los problemas. Es al revés, si no es para que están ahí, que se vayan si no saben solucionarlos.
Víctor.
Como he dicho antes, yo creo que el tejido social, el tejido de un asociacionismo fuerte es muy importante en democracia. Yo creo que es un contrapoder, de hecho. Y que se constituya, por ejemplo, una asociación potente, por ejemplo, ahora La Paz se constituye en partido político, perdería en cierto modo esa característica que tiene, porque tú en realidad a un partido político tienes miedo de acercarte. Y a un movimiento social, un movimiento que está luchando porque la gente no se ha desahuciado de su casa, es más fácil de acercarte. No tienes una connotación de tú eres de esto, tú eres de esto. No estás etiquetado por el sistema de partidos políticos tan desprestigiado actualmente, ¿no? Yo creo que eso es una base de movimiento social que creo que tiene que crear opinión pública, crear tejido social y poco más.
Deben, por lo tanto, los movimientos sociales ser independientes de los partidos. Quiero decir con esto, ¿no? Creo exactamente que coincide cuando empieza a expandirse, ¿no?, lo que conocemos como el neoliberalismo, el paradigma económico en el que estamos viviendo, cuando los partidos socialdemócratas, más que socialistas, rompen con la tradición sindicalista de que como que los sindicatos fueran el movimiento social del partido. Intento explicarme lo más resumido que pueda. Entonces, ¿es la vía el que el movimiento social sea independiente de cualquier partido?
Yo contestaría que sí, no, es decir, sí, es decir, en un sistema democrático tenemos los partidos políticos, tenemos el tejido asociativo y demás. Pero por otro lado, esos partidos políticos deben de tener una relación constante y directa con las plataformas, con los movimientos. ¿Por qué? Porque realmente quien va a acceder al poder va a ser el partido político. Deberá de ser conocedor de los problemas sociales que, como se ha comentado aquí anteriormente, son los que están abajo, en la base, la ciudadanía, quien lo siente, quien lo sufre, quien sabe y conoce cuáles son. El partido político debe hacer por conectar con ese tejido asociativo, sindical, etcétera, etcétera, para captar cuáles son los problemas, cuáles son las inquietudes, cuáles son las propuestas, y de ahí partir de ahí para trabajar y preparar un programa político, presentarlo y, en fin, si se da la ocasión, pues poder realizarlo, ¿no?, ejecutarlo. Entonces yo diría que sí, que no, es decir, cada uno ejerce su función, pero debe de existir una conexión directa. De nada sirve que estén los partidos por un lado y los movimientos sociales por otro. Eso pierde fuerza por todos lados. Debe de haber una interconexión ahí entre ambos.
Quizás falta de diálogo, ¿no? Como dice Alejandro, yo que un sindicato esté vinculado o que vaya a una manifestación con un partido político no me gusta. Que vayan separados. Que tengan relación, sí, por supuesto, claro, todos. Con todos los partidos políticos, hablad, contadles vuestras inquietudes, pero defended a quien tenéis que defender, eso también. Entonces, que esté todo conectado, que les hagan llegar sus reclamos o sus inquietudes a los partidos políticos y que estos los ejecuten, no que hagan oídos sordos, es decir, se hago la foto, los escucho y después hago oídos sordos a lo que me han dicho. Yo creo que lo que se debe hacer es comunicación, integración de los movimientos sociales dentro de la política, escucharlos.
Dani.
Poniendo un ejemplo a lo que ha dicho Víctor, en Guardamar del Segura, la PA de Guardamar ha presentado una moción, bueno, ha recogido firmas para una moción y habló con los partidos políticos de la oposición, que son el Partido Socialista y Izquierda Unida, y junto a la PA se va a presentar la moción en conjunto para que se vaya a pleno en el próximo pleno del ayuntamiento. Por lo cual sería un buen ejemplo de lo que ha dicho Víctor de la comunicación entre movimientos sociales y partidos políticos y cómo a través de los tres pueden conseguir las metas, los logros.
Algo que no pasó en las Cortes Generales, ¿no? Cuando fue la PA en busca del apoyo parlamentario.
Hombre, sí que tuvo apoyo de algunos partidos parlamentarios, pero claro, como la mayoría reside en quien reside, pues aquí no hay nada que hacer. Entonces yo pienso que sí, que por supuesto que debe haber una conexión entre movimientos sociales y partidos políticos, pero siempre teniendo los dos lados claros cuál es su función. Los movimientos sociales son los encargados de canalizar los problemas de la gente y los partidos políticos de solucionarlos. Esa es la función de cada uno, pienso yo.
Hablando de todo esto, me viene a la cabeza un ejemplo. El otro, hace poco salió en los periódicos que en el Score Valencianes el PP dijo que el grupo Compromís estaba utilizando los recursos del Scorch mal porque iban 29 personas de fuera de Compromís. Esto no es otra cosa que las sectoriales de Compromís, que se organizan sectoriales, han participado unas 20.000 personas incluso, van allí, hacen reuniones y hacen propuestas, hacen programas, y el PP esto lo ve mal. Dice que van allí a ocupar, a gastar recursos cuando no gastan nada. Y lo único que están haciendo es participar en la vida democrática del Scorch. Es que es lo que están haciendo. ¿Realmente los dejan o no los dejan?
No, claro, si lo que pretende el Partido Popular es que la política sea un círculo cerrado donde solo puedan entrar quien ellos quieran. Pero por eso tienen que hacer fuerza al resto de partidos políticos, Compromís, Izquierda Unida, Partido Socialista, deben hacer fuerza y decirles alto y claro que eso no es así, que a los candidatos se les elige de manera democrática, entre todos, con primarias o de la manera que se crea más oportuna, y que además, una vez elegidos estos representantes, no tienen que cerrarse y ser blindados. La ciudadanía tiene que poder acceder a las Cortes a expresar su opinión. ¿Por qué un ciudadano no puede ir y plantarse en medio del Congreso y decir, oigan, ustedes son un tajo de ladrones y esto no lo están haciendo bien? ¿Por qué? ¿Tienes que ser diputado para expresar tu opinión ante los? Es que yo creo que no.
Y además que la función de los representantes públicos es precisamente la escucha activa. Es decir, a ti tú no puedes estar escuchando únicamente los 15 días desde que pegas los carteles como esta noche hasta el día de las elecciones y después te olvidas. No, tú tienes que estar en constante escucha activa con la ciudadanía y recoger esas reclamas y esas reivindicaciones y lo que te digan para tú llevarlo a las Cortes. Pero bueno, también pienso lo mismo que Pau, que evidentemente que toda la ciudadanía tiene ese derecho a opinar. Pero bueno, para ello tenemos unos representantes que deberían realmente de representar y por tanto deben de canalizar correctamente cuál es el sentir de la ciudadanía en ese momento. Entonces deben de ser lo suficientemente buen representante, digamos, para ser capaz de canalizar esos problemas sociales.
Sí, claro. Lo que estamos dándole aquí a los partidos políticos, el problema es que los partidos políticos se han convertido en un fin, cuando los partidos políticos lo que son un instrumento de acceder a los fines que no puedo acceder yo como ciudadano individual, pero y además hablando de primarias, yo creo que aquí no es necesario cuestionar la forma de elegir a los líderes que han habido en el Estado español durante los últimos años. Tienen su comité electoral, no sobrepasan la norma de la Constitución, pasan por encima de pies puntillas. Y si te gusta mi candidato lo votas y si no, no lo votes. Es como hemos funcionado en un país en el que aparece el 15M por sus carencias democráticas. Yo creo que vuelve a ser un círculo vicioso otra vez donde el 15M también propone lo de las elecciones primarias. Creo que se propuso. Bien, hasta aquí el primer bloque del programa. Vamos a una breve pausa publicitaria. Les esperamos a la vuelta aquí en Derribando Muros.
Del libro que me encanta, compas del snack y pastelitos del Starbucks. Quiero a todos mis vicios por igual, pues ninguno sale.
La UMH celebra el 7º Congreso Nacional de Estudiantes de Podología. El evento, que se celebrará los próximos días 8 y 9 de mayo en el Complejo Pérez Mateo de San Joan de Alacant, tiene el objetivo de dar a conocer a los alumnos las últimas novedades de la profesión. Si quieres obtener más información, puedes entrar en congresopodología.umh.es.
¿Quieres disfrutar de una cocina saludable? Apúntate a la ruta gastronómica de la UMH. Hasta el 11 de diciembre, diversas empresas y restaurantes de la provincia acogerán estos talleres formativos con una degustación para que aprendas a comer de forma sana y equilibrada. Por solo 25 euros podrás participar en la próxima jornada, que tendrá lugar el 20 de mayo en el Casino de Orihuela, con la colaboración de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Envía un correo a umhsaludable@umh.es y disfruta de la buena cocina.
Bien, ya estamos aquí otra vez, estamos de vuelta. Para las personas que se acaban de incorporar, recordaros que el tema que estamos tratando hoy en Derribando Muros es el 15M y otras formas de hacer política. Antes de marcharnos analizábamos los movimientos sociales en sí y creo que todos tenemos claro qué es una forma de hacer política, la asamblearia, como suelen hacer los movimientos sociales. Decía Pau antes también de marcharnos, ¿no? Hablaba lo de otras formas de hacer política y creo que esta es muy buena pregunta para iniciar el segundo bloque, ¿no? Entonces yo quiero poner encima de la mesa a mis colaboradores ¿qué otras formas de hacer política existen, además de la institucional y lo que puede ser la asamblearia? Por ejemplo, empiezo con Alejandro Spi.
Precisamente lo que hemos estado analizando en la primera parte, todo el tema del asociacionismo, todo eso es participación política, es una manera de proponer, ¿no? De dar propuestas y de organizarse. O sea, en el momento en que una asociación de vecinos, la asociación de una AMPA, una asociación de padres y madres, una asociación, no sé, protectora de animales, o una asociación como la PA, ¿no? El momento en el que esa asociación se constituyen, ya hay una manera alternativa de realizar política, una manera de agruparse la ciudadanía, de poner en común unas ideas y sobre todo luchar por conseguir unos objetivos. Eso es otra manera de hacer política, una manera de asociarse, el asociacionismo, sin duda.
Yo entiendo otras formas de hacer política también, como el asociacionismo, como he dicho en el primer bloque, pero también los métodos que se llevan a cabo dentro de los partidos. Hay diferentes formas de hacer política, hay participación ciudadana dentro de un partido y hay búnker de partido, que por ejemplo el PP es un búnker de partido. Las formas de elegir a los candidatos, por ejemplo, que se presentan a unas elecciones, o incluso la forma de hacer el programa electoral colaborativo, que todos puedan aportar ideas a este programa, yo creo que esas son formas diferentes de hacer política y que al fin y al cabo es lo que la gente está pidiendo, participar. No queremos participar solo cada 4 años, queremos más participación, queremos poder tener voz de verdad dentro de los partidos políticos y por lo tanto dentro de nuestras instituciones.
Sí, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con Víctor y con Alejandro. Hacer política no es simplemente ser diputado y pulsar un botón cuando se presenta una propuesta de ley. Hacer política es muchísimo más. Hacer política, como bien hemos dicho en el primer bloque, es lo que estamos haciendo hoy aquí. Esto es hacer política. Hacer política es el asociacionismo. Hacer política es el debatir con gente de distintas opiniones, sentarte en una mesa con gente del PP, con gente del PSOE, de Izquierda Unida, de Compromís, y intentar llegar a una conclusión sobre ciertos temas. Eso es hacer política. Y salir a manifestaciones, manifestarte, expresar tu opinión. Eso es hacer política. Por supuesto que hay algunas formas de hacer política que llegan más a las instituciones, otras que llegan menos, pero al fin y al cabo todas las formas de hacer política son necesarias.
Hablamos de otras formas de hacer política. Hablando del asociacionismo y de los movimientos sociales, son formas de hacer política, pero a manera efectiva de lo que sería nuestro sistema actual, no tienen mucho poder, dado que los que deciden son los políticos. Deberíamos cambiar el sistema a un sistema de democracia directa, a un sistema de aprobar que hayan referéndum, para así de verdad poder tener otras maneras de hacer política.
Sí, por ejemplo, quiero centrarme en Dani, porque ha dado un ejemplo muy bueno cuando empezó el programa, diciendo que no consumía un tipo de marca, ¿no? De producto, ¿no? ¿Qué pensáis vosotros que esto también es hacer política?
Claro, porque es una decisión personal, una decisión que tú tomas y eso tiene una connotación política, tiene un fondo. Es decir, ¿por qué no consumo este tipo de producto? Pues por motivo X, ¿no? Porque la marca tal, porque no me gusta la política de producción que tiene la marca, o etcétera, etcétera. Es decir, eso es una decisión tú mismo, en tu según tu conocimiento, según tu persona, pues consideras que no debes de ser partícipe de la compra un determinado producto por algo concreto. Eso es hacer política.
Pau.
Sí, por supuesto, el boicot a los productos alimenticios es una forma de hacer política. Por ejemplo, ahora en el caso de un refresco de cola que existe, que por supuesto no le voy a hacer publicidad, pues hay un cierto sector de la población en el cual me incluyo que no vamos a consumir ese producto mientras siga este conflicto. Entonces, eso es hacer política. O sea, si esa empresa que está teniendo unos beneficios impresionantes en todo el mundo es capaz de echar a tantísima gente a la calle por aumentar simplemente sus beneficios, no porque haya tenido pérdidas, no, porque quiere aumentar beneficios, pues hay que hacerle claramente un boicot, y eso es hacer política.
Yo no voy a perder la oportunidad de contestar una cosa que ha dicho Dani, que los diputados solo votan. Yo he votado 2 veces en el Congreso de los Diputados a través de un diputado que hizo un referéndum mediante internet y dijo lo que iba a votar era lo que votaba la ciudadanía. He votado 2 veces, una en la Ley de Seguridad Ciudadana y otra en la Reforma Energética. Y después, a colación del boicot a los productos, claro que es hacer política, que son el boicot al producto catalán, por ejemplo. Eso es hacer política, eso es hacer política en contra del producto catalán.
¿Ser mayoría silenciosa era hacer política?
La mayoría silenciosa para mí es un invento del gobierno para escudarse en no cambiar nada. O sea, simplemente, la mayoría silenciosa no existe.
La mayoría silenciosa es Zeta. No, a raíz de lo que ha comentado Víctor, también otro ejemplo, por ejemplo, la diputada Patricia Hernández, que es una cañera muy cañera con los ministros. Ella siempre, cuando va a intervenir en su Facebook, pone escribirme lo que le preguntaréis a la ministra, y luego ella la pregunta que formula es lo que la gente le ha preguntado. Es otra forma de abrir, ¿no? Yo creo, pues siguiendo un poquito lo de antes, ¿no? Que el representante público debe estar en escucha activa, debe de saber trasladar a las instituciones, porque tiene esa potestad, tiene esa oportunidad, ese privilegio que nos brinda una democracia de poder ir a las instituciones, que es realmente donde se toman las decisiones y donde se pueden cambiar las cosas, intentar llevar cuáles son los problemas sociales, llevar alternativas, propuestas y demás. Y yo creo que es otro ejemplo más, ¿no? Lo que ha comentado Víctor y lo que hace esta diputada.
Ya por enfocar ya al final de las preguntas que quiero lanzar encima de la mesa, ¿podríais decirme exactamente qué relación real existe entre la política parlamentaria, la política institucional y la política que se hace fuera de ella? Por ejemplo, tras el 15M vimos cómo algunos partidos de izquierda, a los que realmente afectó el 15M, utilizaban el efecto espejo incorporando en sus programas electorales ciertas propuestas del 15M, ¿no? Entonces, ¿qué relación existe realmente?
En ese sentido, yo sí que quería comentar una cosa que he observado, por ejemplo, en el Partido Socialista. A raíz de lo del 15M, se realizó, bueno, a raíz fue el año pasado, el Partido Socialista realizó una cosa que se llamaba Diálogos en Red. Fueron unos diálogos por toda España en el que los ponentes eran todas las asociaciones y demás. Todo eso derivó en la conferencia política del año pasado, en la que se elaboró un programa donde se recogían todas las propuestas de todas las plataformas, de asociaciones y demás. Yo creo que eso fue fruto precisamente, a lo mejor no directo, pero sí indirecto, de ese empuje que realizó el 15M de decir, o cambiáis o no, o sea, es que esto no puede seguir así, es decir, tenéis que abrir los partidos, tenéis que escuchar las demandas sociales, y vamos, yo creo que fue un flujo ahí, una influencia directa de, me dio esa impresión.
Pero, ¿cumplirán el programa electoral o es simplemente marketing?
Bueno, todavía no se ha ganado, no se sabe.
Bien, para mí, si no existe una relación directa, debería existir, ¿vale? Para mí sí que la existe, pero si no existiera, habría que inventarla. Porque si la verdadera política, como bien he comentado antes, es la que se hace en la calle, porque la política nace de los problemas de los ciudadanos, entonces los ciudadanos están en la calle. Entonces, debe existir esa relación entre la política parlamentaria y la política de la calle. Pues si no existe esa conexión, no se van a solucionar los problemas de los ciudadanos.
Una de las mejores definiciones que he leído nunca de lo que es política la hacía una persona con la que puedo discrepar en ciertas cosas, ¿no? Como es Juan Carlos Monedero en su último libro, que decía: al vivir en sociedad existen conflictos y la política no es más que hacer públicos los conflictos que nacen en la sociedad. Me parece que es una de las mejores definiciones que he leído nunca.
Pero no tenés la impresión que tengo yo, que creo que se ha perdido incluso la conexión dentro de los propios partidos en lo que es la base social y lo que llega es el diputado de arriba o el representante de la cabeza. O sea, tengo la impresión de que el estallido y el aumento de los movimientos sociales y demás es precisamente por eso, porque incluso los propios partidos, por más que la base se reivindique, por más que se influya, se hagan programas y demás, luego se llega y realmente no se consigue. O sea, no se ve un cumplimiento real. Entonces yo creo que incluso en la estructura de los propios partidos hay una disgregación, ahí hay un conflicto, o no llega a haber una armonía, no se llega a canalizar, realmente están perdiendo peso esas bases sociales de los partidos.
Pau.
Sí, a ver, en parte estoy de acuerdo contigo, Alejandro, porque antes de la existencia del 15M sí que es verdad que parecía que las bases sociales de los partidos habían perdido conexión con las cúpulas de los partidos, pero llamadme positivo, pero yo creo que gracias al 15M y en estos años desde que existe el 15M sí que se han reforzado las conexiones entre las bases de los partidos y las cúpulas de los partidos. Para mí sí que se han reforzado. Falta mucho por hacer, por supuesto, porque ya no solo con las bases de los partidos. ¿Qué pasa con la gente que no está dentro de los partidos, pero que esa gente también va a echar una papeleta en las urnas cada 4 años? A esa gente también hay que escucharla.
Por supuesto.
¿Dani?
Hay Volviendo al tema de las bases en los partidos, ¿de verdad creemos que la base de los partidos vuelven a meterle presión a los... cuando la base, varias personas dentro del Partido Popular y de las bases le están pidiendo a Gallardón que no presente la ley del aborto? De hecho, muchos presidentes autonómicos de otras comunidades autónomas se lo están pidiendo y Gallardón se los está pasando por el momento por el Arco del Triunfo.
Sí, bueno, también tenemos otros partidos donde su juventud se declara republicana y el partido se declara monárquico. También existen disyuntivas de ese tipo.
Estamos hablando aquí de relación real. Yo creo que la relación real es patear la calle, que los diputados estén cerca y nunca perder la realidad. Hay momentos en los que te centras tanto en tu... Incluso a mí alguna vez me ha pasado, estoy trabajando tanto dentro del partido... que pierdes un poco la realidad, no lees noticias porque no tienes tiempo. Yo creo que eso no lo debemos de perder nunca y eso es uno de los errores que se comete. No tienes que perder tu contacto con tu gente, el contacto con tus amigos, leer todos los días tus noticias cuando te levantas. Yo creo que eso es muy importante y yo creo que es realmente lo que tienes que hacer. Tienes que hacer una política para tus ciudadanos, para quien está detrás de ti y no perder en ningún momento de vista lo que está pasando simplemente porque tú estés un poco más arriba, o sea, es un simple representante que te han votado y por lo tanto eres la voz de todos los que están detrás de ti.
¿Dani?
¿Realmente los políticos, los que están arriba, han perdido la perspectiva de los de abajo? Me explico. Vivimos en la sociedad, en la realidad 2.0, no, 3.0. En un pequeño teléfono móvil tenemos 3.000 periódicos, tenemos Twitter, tenemos un montón de redes sociales donde ves las noticias. ¿Realmente los políticos tienen excusa de por qué pierden el roce con la gente?
Pau. Sí, pienso que en eso tienes razón, que hay mucha información, que hay muchas redes sociales, pero hay que... O sea, los políticos deben andar despacio por esos sitios porque no todo lo que se publica en una red social es verdad. Y se han dado casos de políticos que, siguiendo lo que decían las redes sociales, han metido la pata hasta el fondo. Porque hay que contrastar la realidad.
Víctor.
Yo creo que los políticos, y voy a hacer un poco de alma del diablo, no dejan de ser personas, ¿no? Al final, una persona necesita descansar, una persona necesita desconectar un poco de su trabajo, y si tú estás 24 horas trabajando en eso, y tú estás durmiendo, estás pensando en eso, necesitas un poco de descanso. Somos personas, son personas, al final necesitan un poco de descanso, y quieras que no, lo que no tienen que hacer es organizarse de otra forma, lo que quieran, no perderlo. Pero descansar un poco, lo necesitan.
Alejandro.
Sí, es verdad, pero que realmente es la burbuja que engloba el poder, que no sabemos cuál es, qué tiene esa burbuja que los hace estar absolutamente aislados. También creo que Víctor tiene razón, pero sin embargo no hay que olvidar que son representantes públicos y que su tarea es una escucha activa y continua. Si ellos tienen que descansar, pueden delegar perfectamente en alguien, en asesores, en compañeros y demás, que perfectamente pueden estar pues en escucha activa y escuchando a las inquietudes y
totalmente
los movimientos.
Totalmente de acuerdo.
Tributos. Sí, es que si realmente consiguiéramos que esto fuese así, a mí me encantaría ver a cualquier ministro paseándose por la calle de una ciudad sin tener que llevar escoltas, porque eso sería la imagen de que hemos conseguido realmente unir a la sociedad con los políticos y hacer unas vías de transmisión de los problemas verdaderamente fuerte.
Aquí les voy a lanzar una pregunta ya como técnicamente de la ciencia política, ¿no? ¿Esta desconexión se puede ver al sistema electoral que tiene este país? Me refiero, voy, deposito mi papeleta, hasta dentro de 4 años no tengo que venir a renovar mi contrato social con mi político, y encima no me interesa cómo han elegido en su propio partido a esta persona. Me refiero porque los dos partidos mayoritarios siguen siendo los dos partidos mayoritarios.
Sí, porque vamos a ver, el tema de la lista cerrada, la modalidad de listas cerradas y bloqueadas, lo que lleva consigo de algún modo es que los políticos, los propios candidatos, no se preocupen por hacer una campaña personal, una campaña más próxima, que sí que la realizan, porque sí que pues recorren su circunscripción, realizan mítines y demás, pero no es lo mismo ni ese contacto con el ciudadano como en los sistemas, por ejemplo, de distritos uninominales, donde el ciudadano, donde sale un candidato, o sea, sale electo un diputado por distrito, entonces debe de ganarse la confianza de todo ese distrito. Aquí, al ser lista cerrada y bloqueada, digamos que se camufla un poco y se pierde esa esencia de la democracia, ese contacto directo entre representante y representado, y un poco lo ha comentado Juanmi, ¿no? Voy, renuevo mi contrato y mira, y ya me alejo.
¿Víctor?
Yo creo que no está tanto en que también, ¿no? En el sistema electoral, sino en la responsabilidad de las personas. Si tú un partido político no elige sus representantes mediante primarias, sean dentro del partido o fuera, eso ya son otros métodos o otras formas de hacerlo. El ciudadano que lo castigue, que castiga al partido que no elige a sus candidatos por primarias, que los elige a dedazo. Yo creo que más bien es eso. Yo creo que es un ejercicio de acercamiento también del partido político a la ciudadanía y de la ciudadanía al partido político, que se le mira con cierto recelo actualmente. Entonces yo no lo marearía tanto en el sistema electoral, que también se podría mejorar, como ha dicho Alejandro, ciertas cosas lo matizaría, pero que yo lo que creo es que no se castiga realmente al partido político. Lo que hay es una fidelidad, o se ve en las últimas encuestas, se vio que la gente mayor de 45 o 50 años votaba mayoritariamente en un 60-70% a los dos grandes partidos, PP y PSOE. Es una fidelidad, no es otra cosa. Yo creo que se debería de castigar más esas prácticas, a mi entender, antidemocráticas, y yo creo que realmente es eso.
¿Dani?
Yo tampoco creo que sea culpa del sistema electoral. Como ha dicho Víctor, en este país se vota prácticamente en casi todos los estratos por tradición. Mi abuelo fue de tal partido, yo voto a ese partido, mi padre es del partido, voto a ese partido y yo voto al partido. Y sí, no creo que el problema sea de la ley electoral.
¿Pau?
Yo sí que opino que el problema es de la ley electoral, pero ya no solo de eso. Aparte del problema de la ley electoral, pienso también que existe un problema con una falta de cultura democrática, porque nos han enseñado que la democracia es cada 4 años ir a un colegio electoral y echar una papeleta de cierto partido dentro de una urna. Eso es democracia, sí, pero no es la única democracia que existe. Recordemos que existen también las ILPs, la Iniciativa Legislativa Popular, que deberían tener muchísima más fuerza que la que tienen. No puede ser que cueste 250.000 firmas presentar una propuesta así y que después llega al Parlamento y el partido mayoritario decide si la debaten o no, y una vez, si deciden debatirla, veremos si la modifican o no, que es lo que pasó con la reforma de la ley hipotecaria.
Bien, para finalizar el programa de hoy les quiero pedir a los colaboradores una conclusión de no más de un minuto. Y como ya conocen que siempre me gusta orientar esta conclusión, quiero que la realicen basándose en la pregunta que ¿a dónde va la política actual? Empiezo por Alejandro.
A ver, la política actual solo tiene un fin, y solo debe tener un fin o debe tener un objetivo, que es el de escuchar a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque ha llegado un momento en el que los partidos se han convertido en unos cubos herméticos y aislados que han dejado de escuchar a la ciudadanía. El partido político es la herramienta, es el medio y es el fin para llegar a conseguir los objetivos y a solucionar los problemas de la ciudadanía. Entonces, los partidos son una herramienta fundamental. La clave está en ellos, en su democratización, en su apertura, en el buen ejemplo y en tener unas bases fuertes, y así como una interacción continua con los medios, con los movimientos sociales, para ser capaces de adquirir esa demanda, esas inquietudes y poder ejercerlas desde el poder.
Dani,
yo siguiendo un poco con lo que ha empezado a decir Alejandro, los partidos deben volver a ser el mecanismo de la gente para conseguir sus fines, para lograr sus fines y dejar de sufrir. Un partido político se tiene que posicionar siempre a favor de la gente y hacer lo que la gente le pide. Mientras eso no se haga, la política va a ir de capa caída, como está yendo actualmente. Y si no se logra eso, el futuro de la política está fastidiado.
Víctor,
voy a ser súper breve y voy a decir simplemente palabras: más democratización interna, participación ciudadana, transparencia de los partidos políticos y de las instituciones públicas. Y yo creo que hacia ahí avanza la política actual, hacia la renovación de todas esas cosas.
¿Pau?
Sí, a ver, para mí estoy de acuerdo con todo lo que han dicho mis compañeros, pero pienso que la política debe ir a más, debe ir a muchísimo más. Por supuesto, transparencia de los partidos políticos. Más democracia interna en los partidos, que los partidos no estén tan blindados y que los ciudadanos puedan acceder a expresar sus opiniones dentro de los partidos políticos sin necesidad de estar inscrito en ningún partido. La política debe ir por ahí. También debe ir por quitarle el miedo a la población. El hacer política no nos tiene que dar miedo. No tenemos que tener miedo de expresar nuestras opiniones, porque podremos estar equivocados, pero si no las expresamos, viviremos equivocados siempre. Entonces, la política debe ir por ahí, por dar soluciones a la gente y por ofrecer a la gente un sitio donde puedan conocer cuál es la realidad y solucionar sus problemas. También me gustaría decir desde aquí la radio que apoyo la huelga estudiantil que hoy hay en todo el territorio nacional, en contra de la LOMCE y en contra de la subida de las tasas universitarias. Desde aquí apoyo a todos los estudiantes a que secunden esta huelga, que son nuestros derechos y que si no los defendemos nosotros, nadie lo va a hacer.
Muchas gracias. Perdóneme, pero antes de despedir el programa quiero dedicarle 30 segundos a felicitar a Alejandro Espino por la inminente publicación de su libro Luces y sombras de la política española y quería, en 30 segundos, Alejandro, ¿podrías decirme qué se va a encontrar las personas que lean el libro?
Pues mira, Luces y sombras de la actualidad política española realiza un análisis de la actualidad política, un análisis con artículos de opinión, con investigaciones y con reflexiones que pretenden, pues de algún modo, visualizar los problemas de nuestro día a día. Y además, no por no quedarme únicamente en eso, que realmente podemos decir que es lo fácil, también, y el punto fuerte, digamos, es el planteamiento de numerosos artículos con ideas, con propuestas y demás para la regeneración política. Es decir, es un análisis de la actualidad, pero que va encaminado hacia una segunda transición, una regeneración de la política para conseguir un fin mayor, ¿no? Lo que hemos estado comentando, digamos, más o menos.
¿Qué tal? ¿Y la experiencia de escribir? ¿Cómo ha sido la experiencia de escribir el libro?
Bueno, la verdad que ha sido una experiencia que la he tenido en secreto, por eso ha sorprendido algo más ahora, pero ha sido algo gratificante, ¿no? Porque todos los días pues yo terminaba mis 8 horas de estudio en la época de exámenes, terminaba y me ponía a escribir. Y dices, pero ¿cómo tienes la por sí? Porque tienes ese motivo que te da una ilusión, ¿no? Hay algo por construir. Y nada, la verdad que ha sido una experiencia bastante positiva y ahora espero que el libro guste y, bueno, abierto a todas las críticas, que me imagino que no serán pocas, porque esa no deja de ser un análisis político que todo el mundo no puede compartir, necesariamente no lo van a compartir.
Pues muchas gracias. Bien, hasta aquí el programa de Derribando Muros de hoy. No queda tiempo para más que para dar las gracias a nuestros compañeros de debate por su colaboración. Víctor Moreno.
Muchas gracias.
A Pau Morey.
Muchas gracias, Juanmi.
A Daniel Tenza.
Muchas gracias, Juanmi.
Y a Alejandro Espí.
Muchas gracias.
Gracias por tratar de analizar los diferentes casos como futuros politólogos y dar cabida a un espacio de debate. Además, dar las gracias y saludar a Borja Cabrera, quien nos ha ayudado desde nuestros controles técnicos. También agradecer a Mamen Ballester, nuestra colaboradora incansable, la colaboración en la elaboración del guión. En este programa siempre contamos con la presencia femenina, sea esté aquí en la mesa o sea detrás de ella. Les recuerdo que pueden seguirnos en Facebook, en la página Derribando Muros y en Twitter en @demurosumh. Me despido yo, Juanmi Martínez, un servidor de todos ustedes, haciendo referencia a mi habitual cita, y no es más que un parafraseo de Joan Fuster que decía: si no haces política, la harán por ti, y me atrevo a decir que siempre será en tu contra. Les espero el jueves 22 de mayo en el último programa, que coincidiendo con que mañana día 9 de mayo es el Día de Europa y el día 25 de mayo serán las elecciones al Parlamento Europeo, trataremos y comentaremos estas elecciones. Gracias por haber estado ahí. Un saludo. Que me quede con mis cosas y ellas conmigo. Aquí en mi bomba tiene sentido. Después del mediodía llega la tarde. Inevitable como Robert Walser, dejo que ladren. Camino luego existo entre devotos de Cristo y pijines listos, más drogadictos que los Sex Pistols. Veo sobre todo tentación, pero no es culpa de nadie, es supervivencia. La exhibición para llegar al corazón de ella, pero eso es inexplicable, esa es nuestra ciencia. De pronto un ruido te saca del sueño, perros de presa grande cuando imitan a sus dueños. Ver ciclistas ofendidos no es difícil, coches y motos invadiendo el carril bici. Veladores todo el año, cerveza fuera, grupos de guiris celebrando, no se lo esperan. Crónicas de nada y de nadie, ya me vuelvo a casa, aquí termina mi paseo. Solo, solo andando por esta ciudad, estoy solo, me he quedado solo pero a voluntad. Yo, así estoy bien, lejos de ti, lejos de él, lejos de ella aunque no entienda por qué. Lejos de todo ya no quiero volver, deja que me quede con mis cosas y ellas conmigo, aquí en mi bomba tiene sentido. Solo, solo andando por esta ciudad, estoy solo, me he quedado solo pero a voluntad. Yo, así estoy bien, lejos de ti, lejos de él,
lejos de ella aunque no entienda por qué. Lejos de todo ya no quiero volver. Deja que me quede con mis cosas y ellas conmigo. Aquí en mi bomba tiene sentido.
Vivo encima de tres bares, flotando desde las 12 de la mañana, brindando. Vivo encima de tres bares, flotando desde las 12 de la mañana.